entre el cielo y la tierra, transmite Millennium. Buena gente, buena radio. Este espacio es auspiciado por
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
En Balance, hace más de 20 años, acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Por eso te ofrecemos la plataforma de inversiones más segura y completa del mercado y el asesoramiento exclusivo de nuestros especialistas. Descarga la app Balance y encontrá la inversión que mejor se adapte a vos. Balance, es tiempo de invertir.
En MAE, somos el mercado de capitales a tu alcance, brindando servicios y soluciones a través de la tecnología, el talento y la excelencia operacional.
Madbarrofex, trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
Conosur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 55 07. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
IMSA, tu ALIC en el norte argentino. Llevamos el mercado de capitales a las empresas locales y federalizamos el mercado. Conocenos en imsanoa.com. Con Insider Finance obtendrás asesoramiento personalizado en tus inversiones dentro del mercado de capitales. Invertí con confianza y sé protagonista de tus finanzas. Encontranos en www.insiderfinance.com.ar o al 11 2386 7670.
Soy el Ratón Pérez. Yo pongo a trabajar lo que tengo en la App Galicia y la ganancia la reparto todas las noches. O sea que es cualquiera eso de que cuando el gato no está, los ratones bailan. Yo no bailo nada. Yo aprovecho que no está y te dejo la plata bajo tu almohada.
Tenés cómo hacer crecer tu plata. Tenés Galicia. Cartera de consumo. Esta comunicación no tiene el carácter de asesoramiento o recomendación por parte de Banco Galicia para seguir alguna acción específica. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en galicia.ar.
Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovich y Andrés Minela Weiss en FM Millennium.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a Aftermarket. Mi nombre es Julián Josovich. Saben que me pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich. También en Instagram, Julián-Josovich. Y bueno, señores, sigue el entorno positivo para los activos financieros argentinos, en donde continúa la estabilidad cambiaria. Bienvenido sea. 0,3% abajo terminó el MEP, 1,077 pesos, 0,2% abajo el contado, 1,104 pesos. Señores, la brecha entre el oficial y el MEP, 5%, entre el oficial y el contado, 7,6%. Bueno, también una baja en lo que es el riesgo país en las últimas jornadas, 748 puntos todo el riesgo país. El Merval en dólares, 2.000 puntos en dólares, señores, impresionante, 2.200.000 en pesos, pero obviamente 2.000 puntos en dólares, superando los valores de Macri. Y también ahí nomás de los valores de máximos históricos, si se lo ajusta por inflación de Estados Unidos, que está en niveles de 2.100, 2.200 dólares. Así que estamos ahí nomás también de máximos históricos. Y también lo que sigue muy firme, bueno, obviamente respondiendo al mismo entorno, son las acciones, que están terminando un mes impresionante. Telecom 55% en el mes de noviembre, lo mismo que YPF. Edenor sube en lo que va de noviembre 43%, TGS 30%, Cresud 28%, impresionante el noviembre que estamos dejando. Obviamente el mercado responde a un entorno positivo en materia económica, lo vengo insistiendo, hay un entorno en donde es como un círculo virtuoso, en donde las noticias macro impactan positivamente en las variables financieras, con el dólar apreciándose y los activos financieros subiendo. Ese escenario de falta de volatilidad desde el lado financiero termina repercutiendo también positivamente sobre las variables macroeconómicas, que a su vez se ven fortalecidas por las propias medidas que ha venido llevando a cabo el gobierno en los últimos tiempos. Por lo tanto, a diferencia del contexto previo en donde se daba un círculo vicioso, en donde el gobierno no hacía lo que tenía que hacer, de hecho tomaba decisiones equivocadas, eso provocaba volatilidad financiera con los dólares subiendo y los bonos y los activos cayendo, ese nerviosismo en el mercado financiero se trasladaba hacia lo que es el nerviosismo en la calle, fundamentalmente viéndose con una inflación descontrolada y expectativas devaluatorias totalmente desancladas. Bueno, en este caso estamos exactamente lo opuesto. Las expectativas cambiarias y expectativas inflacionarias están naturalmente controladas, por lo menos hoy, y uno lo puede observar, por ejemplo, cómo está la curva de dólar futuro, señores, está invertida. El mercado está comprando la idea de que el gobierno va a llevar a cabo una baja adicional en el crawling peg probablemente después de febrero o en febrero, digamos, durante el verano o desde el verano. Eso implícitamente te está indicando que el mercado también ve que la inflación va a apuntar para abajo, porque en realidad esta expectativa devaluatoria, de menos devaluación hacia adelante, responde a que el propio Milei había dicho que si tenemos la inflación que estamos teniendo últimamente, muy probablemente tengamos un menor crawling peg hacia adelante. Por lo tanto, el mercado está viendo que esa menor inflación efectivamente se va a convalidar y por lo tanto también va a responder digamos, a una merma también en el ritmo devaluatorio. Así que el hecho de que la curva ROFEX esté invertida no solo marca la expectativa de una baja en la dinámica cambiaria desde el punto de vista del dólar oficial, sino que en realidad implícitamente te está mostrando que el mercado también está convencido de que la inflación va a seguir convergiendo para abajo y que le va a dar el argumento suficiente al gobierno para bajar el actual ritmo inflacionario del 2 al 1%. Los break-even de inflación te están marcando un 2,1% entre enero y abril, y hay una merma adicional a 1,3% desde mayo hasta octubre el año que viene por mes de inflación, y eso ya está en línea con lo que ha establecido el presupuesto, con lo cual el mercado está viendo que si bien en un principio los objetivos inflacionarios del gobierno parecían demasiado ambiciosos, hoy los break-even de inflación a mediano plazo están alineados con la expectativa inflacionaria propuesta justamente en el presupuesto. Los datos de alta frecuencia de inflación también están marcando una baja en la inflación, y en particular la que más le importa al mercado y al gobierno, que es la inflación núcleo, que estaría en torno al 2,5%. Si uno, tomando las últimas cuatro semanas y comparándola con las cuatro semanas previas, la inflación núcleo está al 2,5%, y estamos en uno de los niveles más bajos. Bueno, no sé bien la serie, pero puedo decir de que por lo menos de los últimos dos años seguro. Así que la inflación núcleo también apuntando naturalmente a la baja, y entonces encontramos un panorama en donde la brecha cambiaria también está en mínimos, ¿no? Tenemos la brecha cambiaria, como digo, en 6-7% promedio. Digo promedio porque tomo también el MEP y también el contado, pero bueno, estamos debajo del 7% de la brecha, y ese es el nivel más bajo desde 2019, la más baja en 5 años. Y como vengo insistiendo, lo dije en Twitter, lo dije en Neura, lo dije en Closing Call, lo digo acá, no es menor, señores, la forma en que comprimió la brecha cambiaria. No es menor, lo acaba de decir Willy Cohen, es un poco en línea con lo que vengo insistiendo, la brecha cambiaria cayó de arriba hacia abajo. Y eso marca la señal de que el mercado confía y convalida en que el actual plan económico está bien rumbeado, porque para que la brecha caiga de arriba hacia abajo se da con confianza, cuando históricamente los gobiernos han cerrado la brecha de abajo hacia arriba con un salto cambiario, y que ese salto cambiario después traía más devaluación, más inflación, más pobreza, más estancamiento. ¿Por qué? Porque el gobierno de turno no se animaba a hacer la tarea, que era el ajuste fiscal y prometer prudencia fiscal hacia adelante, porque eso claramente marcaba un desafío desde el punto de vista político, hacer el ajuste, enfrentarse con quien no, con quien el gobierno de turno no se quería enfrentar. Finalmente en esta ocasión sí lo hizo y el gobierno fue exitoso y sigue siendo exitoso. Por eso mismo es que la brecha sigue apuntando a la baja, ¿no? Como digo, del nivel más bajo desde el nivel más bajo en 5 años. Mientras tanto, vamos rumbo a una nueva licitación de deuda. En el día de hoy, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, publicó las condiciones de la licitación que se va a llevar a cabo el miércoles. Se vuelven las LECAP, en realidad vuelve una LECAP a 16 de mayo de 2025, con lo cual ahí el gobierno está intentando extender un poco más de duration, colocando a 6 meses. Después Boncap al 17 de octubre de 2025 y al 13 de febrero de 2026. Así que ahí también, sobre todo la de 2026, queriendo ver las dos, porque octubre de 2025 y 2026 también intenta ahí alargar duration. Y después los Bonser Cupón Cero también intentando ampliar la duration a 2026, a marzo 2026 y octubre 2026. Lo cierto es que el mercado se estuvo preparando para enfrentar esta nueva licitación, porque se ve cómo ha habido un aumento en el stock del EFIS por parte de los bancos. Hoy el stock del EFIS está en niveles de 15,4 billones de pesos, de los cuales 10,2 billones los tienen los bancos públicos, 5,1 billones lo tienen los bancos privados. Entonces es como que están armándose de liquidez. Dado el regreso de los instrumentos a tasa fija, es probable que el gobierno tenga un buen rollover en la licitación de deuda, la última que le queda ahora, que tiene que rolear 5,2 billones de pesos. En diciembre vencen 6,5 billones de pesos, en enero vencen 16 billones de pesos, febrero 10 billones de pesos, en marzo 6,2 billones de pesos y en abril 4,2 billones de pesos. O sea, tiene una carga de vencimientos durante lo que queda este año y el primer trimestre, cuatrimestre del año que viene, muy pero muy abultada. De hecho, más de la mitad de los vencimientos de todo el año que viene le vencen en el primer cuatrimestre. O casi todo, en realidad, casi todo le vence, tres cuartas partes de los vencimientos le vencen dentro del primer cuatrimestre del año, ¿no? Después tiene una fuerte carga en junio y de ahí desciende notablemente el último parte del año. Entonces tiene sentido que el gobierno quiera alargar duration en las colocaciones para pasar 2025. Yo creo que la estrategia del gobierno, viendo un poco también lo que está ofreciendo, sobre todo las Boncap, fíjense, las Boncap a octubre 2025, a febrero 2026, y Bonser también 2026, me parece que está queriendo pasar los vencimientos para después de las elecciones y liberar los vencimientos de deuda en pesos lo máximo que pueda para que antes de esa fecha salir del cepo sin tener vencimiento de deuda abultados en pesos, y que eso le permita en el momento que decida salir del cepo no tener digamos algún tipo de distorsión nominal y que eso le termine repercutiendo sobre la deuda en pesos. Así que hay una gestión ahí activa por parte del secretario de Finanzas, Pablo Quirno, que no solo está roleando bien la deuda, sino que está pensando en cómo armar la hoja de vencimientos de la deuda en pesos, macheándola con el mejor momento para salir del cepo, y por eso está intentando, desde mi punto de vista, alargar duration. Así que, mientras tanto los bancos se preparan para esta nueva licitación, que es la última de noviembre, y si no me equivoco quedan 2 más en diciembre. También hemos tenido buenos datos desde el punto de vista de la balanza comercial, señores. En octubre la balanza comercial fue superavitaria por 888 millones de dólares, mejoró respecto del déficit que se había dado también en octubre de 2023 de 442 millones de dólares. O sea, octubre de 2024, superávit 888. Octubre de 2023, déficit de 442 millones de dólares. En los primeros 10 meses de 2024 tenemos un superávit de casi 16 mil millones de dólares, mejor respecto de los déficits de los primeros 10 meses de 2023, que eran 7.300 millones de dólares. O sea que claramente la balanza comercial ha pegado un giro brutal. Obviamente ha influido la sequía, pero bueno, los números son los números. Antes había déficit y hoy hay superávit. En los últimos 12 meses, el superávit comercial son 16.400 millones de dólares. Fue el 11º mes consecutivo de superávit comercial. Si bien, bueno, obviamente eso mejora claramente el ingreso de divisas. Y otra de las cuestiones que uno puede resaltar es el superávit energético con la cual tiene hoy la Argentina. 13 meses consecutivos, las exportaciones de combustibles llevan 13 meses consecutivos de suba interanual, las importaciones de combustibles llevan 21 meses consecutivos de caída interanual. El superávit energético está hoy en 5.119 millones de dólares en 12 meses. Entre enero y octubre el superávit fue el más alto desde 2007. Y alcanzó en ese periodo 4.500 millones de dólares, equivalente al 0,7% del PBI. Así que flujo de divisas por el lado comercial, flujo de divisas positivo por el lado del superávit energético, flujo de divisas también por lo que tiene que ver con las compras del Banco Central en, como se dice, dentro del MULC, que obviamente estuvo muy buenos meses de octubre y de noviembre, básicamente por en un periodo que suele ser estacionalmente malo. Bueno, el Banco Central siguió acumulando reservas con rachas de compras muy pero muy importantes, casi creo que 38, 39 ruedas consecutivas de compras, y obviamente eso es muy positivo para lo que son la estabilidad cambiaria en Argentina, ¿no? En noviembre, por lo menos hasta el viernes, llevaba comprado 1.300 millones de dólares solo en noviembre, cuando este momento suele ser, digamos, estacionalmente malo. Se va a bajar ahora lo que es el impuesto país, y eso obviamente favorece al, digamos, puede ser un riesgo para lo que tiene que ver la recaudación, pero bueno, era una de las cuestiones que había prometido el gobierno y que está cumpliendo. Y otra de las cuestiones que también estamos a punto de notar un gran cambio es lo que puede ser con el tipo de cambio, el blend, que está cerca de eliminarse. El blend quedó hoy apenas en 2% por encima del tipo de cambio oficial, o sea que eso podría hacer que el gobierno vea la posibilidad de salir del blend sin generar ningún tipo de impacto digamos nominal, ni inflacionario ni devaluatorio. Algo similar ocurre con digamos, con el tema de las importaciones, el remover el impuesto país. Así que de alguna manera esto es positivo, pero bueno, me parece que es positivo remover también el blend, considerando que digamos, no tener, digamos, poder acumular más reservas, todo el flujo que aparte por este momento iba directamente al blend, ahora eliminándose, en algún momento que se elimine, eso va a ir directamente al mercado cambiario en general, y eso le va a poder permitir al Banco Central poder acumular más reservas. Así que sería positivo ver finalmente la eliminación del blend. Por eso mismo, señores, con estos datos, el mercado sigue operando de forma positiva. Y obviamente la brecha, como dije, comprimiendo de arriba hacia abajo. Y por último, también tuvimos en el último registro del EMAE una contracción mensual del 0,3% en septiembre, que dejó una merma interanual del 3,3%, y se dio una baja después de dos meses consecutivos al alza. Sin embargo, las subas de entre julio y agosto dejó el tercer trimestre del año con un avance en cuanto al nivel de actividad del 3,4% trimestral. Fue tras tres trimestres consecutivos de contracción, y en 10 meses de nuevo gobierno la economía cae 0,6% directo, solamente 0,6% directo, contemplando la brutalidad del ajuste que se dio en términos fiscales, en términos de cambiarios al principio de la gestión, el haber ajustado los precios relativos y haberlos corregido en gran parte. La economía solamente en 10 meses de este gobierno cae 0,6%. Uno puede decir, oh sí, mirá qué grave. Por supuesto, no está bien que la economía caiga, pero hay que ver toda la película y ver todo lo que se ha hecho para normalizar las cuentas públicas con las cuales recibió este gobierno. Claramente es un logro que la economía solamente haya caído 0,6%. Así que bueno, señores, el mercado obviamente de fiesta, festejando, y con el riesgo país en mínimos, los bonos en máximos, las acciones en máximos, la brecha en mínimo, el spread por legislación en mínimo, la expectativa inflacionaria anclada, Los datos de alta frecuencia marcan mayores bajas en lo que es la inflación. El mercado compra ese panorama de baja en la inflación y también considera que pronto vamos a ver una merma en en el ritmo cambiario del crawling peg al cercano al 1%, y por eso la curva de dólar futuro se terminó invirtiendo. Así que un escenario positivo para el mercado financiero. Señores, estamos con el invitado en línea, pero antes quiero hacer finalmente el corte de la media hora, así le damos derecho hasta el final, así que vamos con el corte y ya volvemos. Quédense, esto es Aftermarket, ahí volvemos.
Aftermarket, el programa de los mercados financieros. Tiempo de publicidad en Millennium.
El mejor gimnasio te espera, Office es de primera. En Office vamos a cuidarte, en Office venimos a encontrarte.
Lava Autos Planeta, el mejor servicio al mejor precio. Encontrarnos en Monroe 1601, esquina Montañeses, a 100 metros de Avenida Libertador. De lunes a sábados, en el horario de 8 a 19 horas. Espera con Wi-Fi mientras lavamos tu auto. Lava Autos Planeta. Tienes que venir siempre.
Arpenta Valores Sociedad Anónima, agente de liquidación y compensación, agente de negociación integral, registrado bajo el número 52 de la Comisión Nacional de Valores, partícipe de Bolsas y Mercados Argentinos, BIMA, líder en el mercado de capitales argentino. www.arpenta.com.ar, info@arpenta.com.ar.
¿Cómo puedo ser mejor? ¿Qué quiero alcanzar? Florencia Gallo, coach cognitiva. Explota al máximo tus propias capacidades. Coaching empresarial y personal. Florencia Gallo, 15-3390-4444. Consultas online. info@florenciagallo.com.ar.
Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
El 8 de diciembre, algo especial sucede cada año. 24 horas, toda la música.
John, Paul, George y Ringo vuelven a revolucionar sus sentidos a través de la radio.
La historia y la magia de los Beatles. Un clásico que regresa para unir generaciones.
24 horas de los Beatles en Millennium.
El lugar al que volvés todos los años. ¿Te lo vas a perder?
Ir al super, no se lo quiere perder nadie. Productos inspirados en tus personajes favoritos de Disney, Pixar y Marvel te están esperando. Ahora, los fideos con Tuco son más divertidos. Marolio, le da sabor a tu vida.
Fin de espacio publicitario. Entendiendo el presente, para conquistar el futuro. Millennium 106.7. Buena gente, buena gente. Buena radio, buena radio. Comienza Charla con Traders en Aftermarket.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. ¿Saben qué? Me pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich. También en Instagram, Julián-Yosovich. Ya estamos con el invitado en línea de hoy. Es un gustazo para mí presentarlo. Él es Pablo Tabelli, ex CFO de Santander Valores por 32 años. Ahora es un inversor independiente. Arrancó en el mercado bursátil en 1985 como trader en el piso. Las vio todas, las vio todas. Así que me parece que es tremendamente oportuno poder hablar con él en este momento tan positivo en la Argentina. Hola, Pablo, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Julián? Muchas gracias por la invitación. Recuerdo que la otra vez que tuve el programa fue el 5 de agosto, fue el día de la debacle, ¿no? El día que,
mira.
El leverage intervía en Japón y con las pocas bolsas, pero bueno, tuvimos una visión optimista, así que bueno, hoy me toca al revés, hoy tenemos muchas semanas de suba consecutiva, ¿no? sin un respiro del mercado.
Bueno, antes de preguntarte cómo la ves, te quiero preguntar, nada, hemos visto momentos como este en el pasado, ¿no? ¿Este momento te retrotrae algún otro buen momento visto en la historia de la bolsa argentina?
Mira, digamos, la velocidad de la suba, de que esto arranca básicamente desde el mayo, junio del año pasado, ¿no? Este último movimiento. Yo siempre veo, a ver si, digamos, esto es un rally o una burbuja, ¿no? Y me baso en miro siempre tres criterios. Uno, las valuaciones; dos, los volúmenes; y tres, el sentimiento de mercado. Desde el punto de vista de valuaciones, Argentina claramente en estos valores no es una ganga, pero bueno, han pasado cosas, por eso no es una ganga, no es una baratela. Pero cuando vos ves los niveles donde están cotizando las acciones y lo comparás por ahí con otros récords de mercado, como fue los $1,800 que teníamos de referencia como el máximo del Merval en valor nominal, que fue febrero del 2018, allí las valuaciones eran mucho más altas. El riesgo país era más bajo, pero las valuaciones eran más altas. Recuerdo, por ejemplo, los bancos cotizaban casi tres veces valor libros, hoy lo tenés entre 1.5, largo, casi llegando a 2. Y bueno, digamos, esa es. Y después hay otro tema de valuaciones que. Vos viste que siempre sucede lo mismo, por lo menos en Argentina, cuando las valuaciones están altas, empiezan a aparecer muchas salidas a bolsa, muchas suscripciones, e inclusive empiezan los cashouts, donde dentro de la suscripción o el listado a bolsa aparece la venta de uno de los accionistas controlantes. Bueno, estamos, me parece, bastante lejos de eso por las valuaciones que hoy tiene la bolsa. Entonces, el primer criterio, valuaciones, si bien no es una baratija la bolsa argentina, pero sí tiene un upside, interesante. El segundo criterio son los volúmenes.
Ahí con los volúmenes explotaron, ¿no? Aumentó bastante.
Los volúmenes explotaron, hoy estaba viendo $150 millones en acciones locales, y a esto le tenés que sumar más de $250 millones en ADR. No estoy incluyendo Mercado Libre ahí, por ejemplo, o Globan. Solamente los ADRs con listado local, ahí en ese grupo, incluyendo a Vista, ¿no? Entonces, los volúmenes son muy altos, pero cuando incluso uno dice, bueno, $100 millones lo hacíamos todos los días en los 90. Eran $100 millones, $100 millones. Entonces, si vos lo llegás a ajustar por inflación y por lo que valen las compañías, en ese entonces las compañías, recordá que el Merval estaba en $900, bueno, la verdad que no parece ser un volumen, no voy a decir la palabra porque es la jerga bursátil, pero no queda bien en la jerga normal, pero digamos...
Sí, lo paro de decir.
No, es un volumen de enchufe, como le decía.
Está,
¿no?
Entendido.
Claramente. Y el tercero es sentimiento. El sentimiento es muy optimista, lo veo por gente que no es del paño, ¿no es cierto? No es del paño que ha estado invirtiendo, digamos, a lo largo del tiempo en renta variable. Y bueno, dice, mirá, compré tal o cual acción, gané tanto, ¿ahora qué hago? Me paso a la de segunda, tercera línea. Y bueno, el sentimiento, digamos, es demasiado positivo. O sea, el net-net, diríamos, yo diría, no es una burbuja, claramente no
hay,
es
fundamentos.
Una burbuja. Exacto, porque tiene fundamentos de atrás, pero sí es una cuasi euforia. Entonces, como dicen los gringos, buy on weakness.
Ahora, con estos fundamentos, ¿vos imaginás un sell-off del 30, 40, 50%? ¿O qué tipo de corrección uno suele esperar cuando, o sea, históricamente, ¿no? Después de este tipo de movimientos, ¿qué sería una corrección normal?
Mira, una corrección normal, y vos que sos technician,
me gusta porque yo hoy te hago hoy me toca.
Exactamente, pero estamos en un, para los que siguen Fibonacci, 38.2, o sea, es un tercio del camino recorrido, ¿no? Hoy no hay ninguna noticia negativa, vos fíjate, es todo positivo. La suba de la deuda alimenta la suba de la renta variable.
pero siempre aparecen esos factores que nadie los tiene en cuenta, ¿no? O sea, hoy el consenso es alcista, o sea, no te pongas en contra del mercado porque te arrolla lo que pasó la semana pasada con YPF, ¿no? O sea, una acción como YPF, con la suba que ya había tenido, en la semana subió 40%, ¿no? $12 de 30 se fue a 42 el ADR. O sea, para jugarle en contra es difícil, ¿no?
Sí, además viste que las calificadoras ahora le suben la calificación a la Argentina. Sí, ese mood también juega, ¿no?
Yo tenía un ex jefe que decía que Argentina había que comprarla cuando desaparecía del mapa, y me acuerdo, vos te acordás, creo que era un The Economist del año 2002 que aparecía Sudamérica, y en el lugar de Argentina aparecía un espacio que era el mar, ¿no? Cuando acá hubo un país. Bueno, en el 2002 fue el gran momento, me acuerdo, para comprar acciones, también decía que cuando digan que Argentina está por alcanzar el investment grade, bueno, ese es el momento de vender, ¿no?
Yo le pregunté acá a Milei, antes de que sea presidente, y él me dijo que si él iba a ser presidente, Argentina iba a ser investment grade. No sé si vamos a ser investment grade, por supuesto, no lo vamos a hacer. Pero bueno, sí, emergentes, ¿no? Está la expectativa ahí de que si el gobierno sale del cepo antes de junio, porque en junio son las recategorizaciones de Morgan Stanley, de MSCI, quizás MSCI nos recalifique a emergentes. Y una de las cuestiones que me parece que quizás lo más importante de la recategorización de la salida del cepo es justamente esta recategorización, porque hay muchos fondos de inversión que les encantaría invertir en Argentina, pero por estatuto no lo pueden hacer porque somos standalone y no somos emergentes. Entonces no pueden invertir en esta clase de países.
Correcto. Sí, es correcto. Yo tengo la impresión que el gran combustible de esta suba que vimos tiene que ver con nosotros, con los argentinos. No ha habido un involucramiento importante de no residente, ¿no? En esta suba.
Es verdad. Hablando de la... Bueno, ayudó mucho el blanqueo, ¿no?
Yo creo que ayudó mucho el blanqueo, la baja de tasas, hay dos grandes aliados, ¿no? En estas subas bursátiles. Una es que el dólar se mantenga quieto, y la otra es la tasa para abajo, ¿no? La tasa de interés para abajo, en la medida que siga bajando. Lo que no percibo es un nivel de apalancamiento peligroso, ¿no? Como en su momento se vio, más que todo se vio en la década del 90, pero cuando vos veías que había gran cantidad de posiciones compradas con cauciones, ¿no? Había gran movimiento de opciones. Si bien las opciones han aumentado mucho el volumen, pero no parecería ser un nivel de apalancamiento, digamos, ficticio que tiene el mercado en estos niveles.
Bueno, eso quizás responde a que los participantes nuevos no... justamente son nuevos y no lo utilizan tanto, ¿no? Mira, estaba leyendo un tuit, el S&P Merval por encima de los 2000 puntos y sube 181% desde la segunda vuelta electoral. Uh-huh. Impresionante, ¿eh? Mira que hemos tenido rallies, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando el Merval 2013, desde el 2013, cuando el mercado vio que Cristina no podía ser reelecta, toda la época de Macri, pero esta verticalidad yo no la recuerdo.
Esta verticalidad no. Aparte tuviste el peso que se fue revalorizando, ¿no?
Claro.
Y ese escepticismo en el cual me incluyo, diciendo, bueno, pero algo por ahí sale mal, porque obviamente uno tiene tanto...
Por la historia, claro.
En Argentina, el track record, y ese escepticismo es el mejor combustible para el mercado, ¿no? Porque...
No termina de convencer al consenso.
Claro, y no terminan de entrar todo, y cuando seguís viendo que sube, decís, bueno, algo voy a comprar. Pero es cierto, la suba en dólares, acordate que el año pasado, cuando arrancó esta suba, que había sido en mayo, junio, el mercado estaba en índice de 300.000, ahora está en 2.200.000. Me acuerdo que en ese entonces estaba aproximadamente en dólares 500, o sea, se multiplicó. multiplicó por en dólares 3,5 veces.
Sí. Ahora, mira esto, Pablo. Sí.
Sí.
No, estaba leyendo.
Performance Argentina de todo el mundo y este año.
Por escándalo, claro.
Campeón mundial todos los años seguidos.
Hoy salió el índice de confianza al gobierno de la Ditela. Aumentó 9,8% en noviembre respecto de octubre, está en 2,66%. El promedio de la gestión de Milei es 2,50 y... lo tengo chiquito, pero creo que es 2,52. Nada, impresionante, porque encima del ajuste, la confianza al gobierno se sostiene. 2,52 el promedio de Milei, 1,69 el promedio de Alberto Fernández, 2,27 el promedio de Macri, 1,83 Cristina 2, 1,71 Cristina 1, 2,49 Néstor Kirchner. O sea, tiene la mejor confianza, el índice de confianza del gobierno desde el 2000 hasta acá. 2002 hasta acá.
Exacto, bueno, más índice de confianza en el gobierno, mucha seguramente el consumo de bienestar, ¿no? Para que se tenga más confianza, como en algún plan de cuotas, pues también que haya aparecido, digamos, el otro día los datos de escrituras, ¿no?
Claro, voló.
Escrituras voló, por datos de 58 meses, y aparte el 15% de las escrituras se están haciendo con hipoteca, o sea, pensada más que todo para gente de mi edad, ¿no? Comprar un inmueble en Argentina con hipoteca a 30 años.
Sí, ¿veinticuántos, Pablo?
recién termino la facultad.
Tu primera pasantía en el mercado.
Sí, sí.
No, lo que también uno puede debatir es lo difícil que es armar una posición hoy, ¿no? Quiero decir... uno, en todo caso, aquel que compró y que ya está comprado de hace un tiempo, de hace un par de semanas, meses atrás, es más fácil administrar la ganancia. Pero si hoy tuviese que arrancar un posicionamiento en el mercado, y es una decisión difícil que hay que tomar, ¿no? Comprar estos valores y convalidar estos niveles. Es como que, no sé, o sea, no sé si el riesgo retorno a estos precios cierran, ¿no?
Depende, voy a salir con una respuesta que...
De economista.
Sí, no, una respuesta que es como para esquivarle al bulto, ¿no? Pero depende del horizonte de tiempo que vos tengas. Vos me decís, bueno, de acá a un año, bueno, digamos, razonable comprar algo, comprar un porcentaje de lo que vos quieras destinar, en este caso, a renta variable. Vos quieres destinar 100, bueno, comprar 20-25%. Si tu horizonte de tiempo es de acá a las vacaciones, y yo te diría, ya, no te apures. De acá a enero, no te apures, ¿no?
Sí, el tema es, que, o sea, para mí, ¿qué es lo que puede gatillar una caída? Primero, que una caída lo puede gatillar cualquier cosa, porque alguien empieza a tomar ganancia, o algún grupo de inversores medianos empiezan a tomar ganancia y generan alguna pausa que después se termina contagiando. Pero más allá de eso, yo creo que el mercado no está hoy tan vulnerable a una caída por cuestiones desde el punto de vista fundamental como lo veíamos en el pasado, que los desequilibrios fiscales o monetarios desencadenaban volatilidad negativa en el mercado. Hoy me parece que el mayor riesgo está o por algún estornudo internacional, porque contemplemos que este rally se dio también en un entorno muy benigno para los mercados internacionales, con Wall Street subiendo, se puede dar por una baja alguna cuestión internacional o política, pero no lo veo tanto el lado económico, con un gobierno que promete ajuste fiscal y digamos ser prudencia desde el punto de vista fiscal, también desde el punto de vista monetario, habiendo corregido la hoja de balance del Banco Central, también las cuentas públicas en general. Entonces, yo no sé si coincidís en donde creo que la mayor vulnerabilidad no es tanto de la macro, a diferencia de antes, sino más que nada por cuestiones internacionales o bien políticas locales, ¿no? Ese es mi view.
Sí, yo coincido más que todo con las cuestiones políticas, ¿no? Nunca me voy a olvidar, aparte, digamos, uno lo sintió en el bolsillo, la caída del 12 de agosto del año 99, ¿no?
Claro, bueno.
Todo el mundo decía, mira, Argentina le están empezando a salir las cosas, estaba bajando, las cuentas fiscales estaban equilibrando, y salió... digamos.
El resultado.
Negro, y el mercado, ¿verdad? Se sacó más del 50% en dólares.
En los días.
Entonces, parece que posiblemente saliendo del verano, el mercado va a estar fijándose permanentemente en las encuestas, ¿no? De cara a las elecciones de mediados de octubre del año que viene.
Sí, porque ya se eliminaron las PASO. Entonces vamos directamente a octubre. ¿Qué tan importante eso es esa elección es para los activos, para vos? Digo, ¿el tema del trade electoral en esta oportunidad va a ser igual de importante que fue en el pasado o no?
Sí, es. Yo me acuerdo siempre de hablar con gringos en el 2018, 2019, y decían, bueno, realmente vamos a poner, siempre hablando del mercado financiero, plata grande en Argentina, el día que veamos que hay dos gobiernos, dos administraciones consecutivas, creo que el mejor ejemplo es lo que pasó en Uruguay, ¿no? Digamos, cambia el signo político de un costado al otro, y, digamos, se mantiene el respeto por los marcos regulatorios, por la propiedad, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que eso va a ser importante.
Con relación al nivel del riesgo país, ¿no? Obviamente arrancamos en 2.900 puntos de riesgo país a comienzo de año, 748. Todavía, depende con qué ojo lo mire, vos decís, che, esto tiene espacio para subir o no. Pues vos decís, bueno, el promedio de la región está en 450, o sea que todavía, 450, o sea que todavía, hasta incluso estamos el doble que, un poco menos, ¿no? Pero digamos, podría caer un 30-40% puntos más, digamos, podría caer hasta la mitad y estaríamos más cerca, más alineados a lo de que es en la región o emergentes en general. Pero si vos lo mirás de donde venimos, tenés la sensación como que cayó mucho el riesgo país y que los bonos también subieron mucho. Con relación al riesgo país, ¿dónde crees que estamos? Porque también, digamos, el promedio de Macri fue 650 puntos. O sea que también estamos ahí nomás del nivel de Macri, ¿no? Pero bueno,
sí.
No sé cuánto espacio adicional ves a la baja en el riesgo país. Y también pensando en qué nivel de riesgo país hace falta para volver a los mercados financieros de deuda, si este ya no es un nivel para hacerlo. De hecho, hoy fue importante porque Caputo desmintió una eventual reestructuración, un canje de deuda, aprovechando también la baja del riesgo país. Pero bueno, vos cómo ves el nivel de riesgo país, ¿hasta dónde puede caer?
A mí me parece que el nivel de riesgo país, digamos, puede caer algo más, como vos decías, o sea, 2017, 2018, ¿te acuerdas cuando colocó, bueno, el mismo Caputo, el Centennial? El riesgo país estaba en 400 largos, sí, orillando los 500. O sea, todavía puede caer esos 150, 200 puntos básicos adicionales. Me parece que un tema ahí que lo va a ayudar a que siga declinando es el tema de las reservas, ¿no? En la medida que nosotros veamos que las reservas se logran recomponer, porque vos fíjate, todos los días hay compra de reservas, pero también hay pagos, entonces en el neto siempre queda 4.000, 5.000 abajo. Bueno, entonces ese empujón que para mí se lo va a dar cuando consistentemente vean que, bueno, las reservas faltan, entiendo, la mayoría de los encajes por el blanqueo, ¿no? Que vayan a parar al central, así que eso, bueno, por ahí puede mejorar algo. Pero esa es, para mí, lo que va a mirar el mercado para seguir bajando el riesgo país. Y me parece que el gobierno está muy cómodo, no tiene apuro en salir ya a reestructurar. Es más,
ya tiene liberado antes, 2025 casi, de pagos.
Sí, digamos, hay euforia, pero tampoco es una burbuja. Capaz que se está jugando a que realmente sean otros niveles, ¿no? Incluso mejores. Si una vez, o sea, sin en el 2018, en otro contexto, que no tenían las cuentas fiscales tan ordenadas como ahora, estaba en esos niveles de 500... ¿por qué no esperar que vaya a esos niveles, ¿no? Entonces, me parece que no tiene apuro, y sí el mercado en este caso va a monitorear cuántos dólares tiene de reserva neta, ¿no?
¿Te sorprendió el resultado del blanqueo?
Sí, sí.
No se esperaba tan claro. Exitoso, ¿no? En realidad, en el fondo, habló un poco mal de la Argentina también, ¿no? Pero bueno.
Sí, digamos, lo que se esperaba era 10, 12 mil, pero no... una cifra arriba de los 20.000, ¿no?
Sí.
Si bien fue mucho menor que en el blanqueo en la época de Alberto Abad, en la época de Macri, pero lo importante fue que acá fue mucho cash, ¿no?
Claro.
Y eso sirvió, la emisión de bienes que ha habido ha sido impresionante, 7.500 millones de dólares en lo que va el año, es la suma de lo que se hizo en los últimos 3 o 4 años.
Y entrando un poco en detalle, cómo el dinero fluye en realidad hacia el sector privado, no se lo quedó el gobierno. El gobierno recaudó 0,02% del PBI con el impuesto, con el blanqueo, o sea, la nada misma. Y toda la guita fue a parar a ONs y deuda y préstamos en dólares, ¿no? Por el aumento del stock de depósitos en dólares, después se trasladó también a los préstamos, ¿no? Entonces, eso debería ser expansivo en la economía en algún momento.
Sí, vos fijate las tasas que han logrado todas las ONs que se han colocado son muy muy bajas. Claro. Cuando uno ve el diferencial de esos rendimientos con respecto al bono americano para la misma duración, no lo puede creer. O sea, estás hablando de creo que la que salió la semana pasada, no sé si estuvo en 7.5, estás hablando de un
300.
De 300, 350 puntos.
Bueno, ahí sí tenemos un riesgo país ya, riesgo país corporativo bien abajo, ¿no?
Claro, y entonces, si vas a lo más técnico, si vos le empezás, lo que hablábamos al principio, la evaluación de las acciones, si vos decís, bueno, en vez de evaluarlo con este riesgo país, al flujo de fondos descontados, le bajás a el riesgo país de cada empresa que logra financiarse con riesgo, digamos, con una tasa que son 350 puntos básicos arriba del bono americano, bueno, tenés una expansión de múltiplos, un upside adicional a casi todas las acciones, ¿no?
Sí. El tema va a ser qué pase cuando salgamos del cepo con todos esos bonos, ¿no? No sé si quedaron un poco caros. Bueno, distintos análisis que estuve leyendo indican que sí. Caputo dijo que el año que viene salimos del cepo. ¿Vos tenés algún pálpito o digamos, en cuanto al timing?
Pero le digo así nomás de mercado, como Caputo es una persona de mercado, lo va a hacer de un día para el otro, sin anunciar.
No va a hacer nada. Eso.
De decir, vamos a salir el 3 de mayo a las 3 de la tarde, no, te vas a despertar un día y te va a decir, a partir de mañana no hay más cepo. O sea, ese es el efecto, digamos.
Así tiene que ser, ¿o no?
Claro, el efecto de confianza, ¿viste? Así, sorpresa.
Porque si avisa demasiado antes, chau. O sea, el mercado se prepara previamente a ese evento. Pero hoy estaríamos de acuerdo que si se sale el cepo hoy... Como que no sería, aparentemente no sería tan traumático, al menos en materia cambiaria, porque la unificación sería un salto del 5%, eventualmente 6, 7. Entonces, como que no sería en principio una salida del cepo que luego te generaría alguna aceleración nominal, como si lo tuvimos durante la época de Macri. Uh-huh. Entonces, creo que sí.
Yo creo que la salida del cepo va a dar confianza. Recordá que uno de los temores del gobierno es el monto enorme que puede haber de cash, de dinero en market o en liquidez de muy corto plazo, de compañías multinacionales y que quieran remitir los dividendos al exterior. La verdad que no sé qué cifra puede llegar a haber, pero recordemos que también una buena parte, más que todo en los bancos, fue digamos cancelada a través de Bopreal. ¿Te acordás que hubo
sí.
un programa para poder a través de Bopreales pagarle a las casas matrices? Así que, y los exportadores liquidando en un solo mercado, la verdad no sé por qué ven tanto temor, ¿no?, de la salida del cepo.
Pronto está ahí por negociarse con el FMI y vamos a ver si a partir de esa nueva negociación habrá un nuevo fondeo. ¿Ves como algo positivo la victoria de Trump sobre la Argentina y eventualmente alguna negociación más laxa con el FMI y un eventual fondeo adicional?
A ver, sí, digamos, por lo que puede hacer políticamente dentro del fondo, dado que Estados Unidos es el jugador principal. Pero después no nos olvidemos todo ese esquema, digamos, de suba de aranceles que Trump quiere imponer, ¿no? Y dentro de ese esquema de suba de aranceles también está que él, para contener la inflación producto de la suba de aranceles, está hablando también de, bueno, darle con toda la producción de petróleo, porque quiere, digamos, que baje el precio del petróleo. La verdad que eso no es buena noticia para la Argentina, y si encima nos sube los aranceles de lo que le exportemos, tampoco es buena noticia, ¿no?
Sí.
Y, bueno, y el fortalecimiento del dólar tampoco, porque somos un país, digamos, que produce materias primas evaluadas en dólares, y está altamente endeudado en dólares. O sea, me parece personal que a Argentina le conviene que se devalúe el dólar, no que se fortalezca.
Sí, totalmente. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por la charla. Estás invitado siempre acá, así que siempre un gusto charlar con vos. Y bueno, espero la próxima nos vemos. Pero bueno, nada, por supuesto, siempre con las puertas abiertas a este programa para hablar un poquito de mercado.
Bueno, muchas gracias, Julián.
Bueno, te mando un gran abrazo. Pasó por acá Pablo Tabelli, como dije, él fue CFO de Santander Valores por 32 años, estuvo incluso operando en el mercado, ahora él es inversor independiente. Pablo, un gran abrazo. Señores, a nosotros se nos hizo el programa también. Bueno, un momento muy positivo para los activos financieros. Lo hemos repasado, a ver qué es lo que puede pasar. Creo que como conclusión final, bueno, hay que ver bien que cómo siguen los activos financieros, dada la verticalidad que en algunos casos está tomando. Bueno, me parece que hay que hacer una buena evaluación de los riesgos y de los retornos que pueden dejar el nuevo posicionamiento de cara hacia adelante. Señores, me pueden seguir en Twitter, @ Julián Josovich, también en Instagram, Julián-Josovich. Como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado, y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes, lunes. Chau.
Market. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana.